Es una lectura muy amplia porque abarca un periodo de tiempo desde 735 antes de la venida del Señor hasta 416, que fue el último Malaquías, y también las circunstancias por las que atravesaba el pueblo de Israel cuando recibieron todas estas profecías y revelaciones de Dios. Así que Miqueas estuvo durante los reinados de Peca y Osea en Samaria, y Jotam, Acán y Ezequías en Jerusalén. Y Miqueas es la forma abreviada de Mikuyahu, quien como Jehová. Se ha estado compartiendo algo, ¿verdad? Y como siguiendo el hilo de la historia del pueblo de Israel, bueno, cómo estaban tan obcecados en no creer, ¿verdad? Y como todo el pueblo de Israel estaba en rebeldía contra el Señor. Y él va denunciando a los poderosos, a los jefes, a todos los que tenían un poco de relevancia en el pueblo de Israel y de importancia. Y es tan curioso, curioso. Es tan luminoso ver que es lo mismo que está pasando hoy. Es eso en el pueblo educado por el Señor, y es lo que está pasando hoy en toda la raza y también en la gran parte de la cristiandad profesante, ¿verdad? Y dice: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no os concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis la piel sobre ellos y les quebrantéis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá, antes se esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y el que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar. Y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Tantos profetas que hay hoy, tantos disparates, ¿verdad? Y se está cumpliendo lo mismo que pasó en ese tiempo. La palabra de Dios es viva, eficaz, permanente, y muestra lo que hay en el hombre, ¿verdad? Y lo que hay en el hombre que pretende ser de Dios, ¿verdad? Ahora, es muy hermoso lo que declara Miqueas en el versículo 8 del capítulo 1: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Había uno que estaba lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza cuando la situación estaba tan triste, tan negativa, tan oscura, ¿verdad? Los jefes, dije, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Versículo 11: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres del bosque. Bien, es ver. Está leyendo en el capítulo 3, ¿eh? Y después en el capítulo 4 tenemos el reinado milenial del Señor. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. En el versículo 6 dice, en aquel día dice Jehová, juntaré la que cogí y recogeré a la descarriada y a la que afligí y pondré la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Todas las cosas son sus siervos, como nos dice en el Salmo 119:91, y también el Señor nos está enseñando de la soberana instrumentación de todos los poderosos y sus movimientos. Lo tenemos en tantas citas, ¿verdad? Jeremías 25:9, 27:6, 43:10, Isaías 44:28, 45:1, y la incapacidad del hombre para conocer los caminos de Dios. En un momento busco estas citas y así lo tenemos más fresco. En Jeremías dice, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Así que Nabucodonosor, mi siervo, y las naciones, yo las conduciré, dice el Señor, ¿verdad? En Jeremías 27:6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Es tremendo, ¿verdad? Y es el Señor el que lo hace todo. Ahí. Las grandes cosas, los poderosos, lo que pasa, los movimientos, las guerras, todo lo conduce él, ¿verdad? En Jeremías 43:10 también. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, y los que a espada, y pondrá fuego en los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de allá en paz. Así que el siervo del Señor. Isaías 44:28. El que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Es algo tan maravilloso, leemos la historia, lo que estaba pasando, todo lo había dicho el Señor, todo. Y así es como es Dios, nuestro Dios, ¿verdad? En 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es tan tremendo, ¿verdad? Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Es algo tan hermoso. Y cuando vemos todo, que si pasa esto, que todos preocupados, todos viendo las noticias, todos poniendo imaginaciones que tienen y otras informaciones que tomaron de otros tiempos y poniéndolas junto. Y esto es, no, es el Señor que lo está haciendo todo. Y podemos estar tan confiados en el Señor porque va a suceder todo lo que Él ha dicho. Y está sucediendo. Y las cosas que no percibimos, es porque no nos es dado percibirlas, pero es Él quien las está obrando conforme ya lo ha hablado. Y todas las cosas son sus siervos. Y que cuando se levanta uno con fuerza y con poder y con capacidad y como sea, ¿verdad? Pues es Él quien lo pone. Y a veces parece que no, que es del enemigo. También puede ser, pero sabemos que Él instrumentaliza todo porque es el dueño absoluto del universo. Y cuando Satanás está llevando adelante su propósito de elevar al hombre al nivel de Dios entre los hombres, y Él estar en un hombre para que los hombres le rindan culto, bueno, es el Señor quien instrumentaliza todo eso para que el hombre vea lo que está haciendo y lo que hay en su corazón. Y luego tenga que ser juzgado, evidentemente, porque es monstruoso lo que está haciendo el hombre después de 2000 años de la proclamación del Evangelio y de la historia clara, incontrovertible, de la venida del Señor, de su ministerio en la tierra, del testimonio de los que anduvieron con Él. Es tan espantoso ver cómo está el hombre de endurecido y negándole por todos los sitios, y despidiendo a personas como que tienen algún cargo, como una enfermera, lo que sea, porque hablan del Señor fuera, despedidos, ¿no? Y así está el hombre hoy conduciéndose. Pero el Señor deja que todo esto siga su curso hasta que se cumpla lo que está escrito. Y estamos ya, como sabemos, muy cerca, pero todo lo que está escrito es lo que se está cumpliendo, no otra cosa. Así que mejor es que estemos no atentos a los cuchicheos y los chismes de aquellos que todos, por todos sitios, ven conspiraciones y se acuerdan y lo que dijo este y lo dijo y después pasó. Está sucediendo exactamente lo que el Señor ha hablado. Y fuera de lo que el Señor habla, no puede suceder nada, sencillamente. Así que es cuando recibimos ese llamado por nuestro nombre. Es cuando el corazón siente la libertad, la confianza, la seguridad, el gozo. Y esto que dice Miqueas, yo estoy lleno de indignación y de juicio. Porque el hombre no tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo, ¿verdad? Y el que se llama pueblo de Dios, mucho menos derecho. Así que es maravilloso poder sentir en nuestro corazón lo que vivieron también estos hermanos profetas, ¿verdad? Ahora se ha compartido el capítulo 5. Bueno, también, además de esa soberana instrumentación de todos los poderosos y sus movimientos, como hemos visto, también nos dice la incapacidad del hombre para conocer los caminos de Dios, ya lo sabemos. Pero en este capítulo 4, en el versículo 12 de Miqueas, dice: «Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra». Así que ellos no entendieron, no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Y esto es como está el mundo hoy, ¿verdad? Y en especial también el que se llama pueblo de Dios, profesante. Ni conocen ni entienden los pensamientos del Señor. Entonces hacen, igual que el hombre natural, construyen ideas y juntan datos que oyen de aquí y de allá, y entonces de ahí, una vez han hecho sus hipótesis, empiezan a deducir cosas y a enredarse con tantas cosas, que si en aquel tiempo, que si esta palabra que ponen aquí se usaba para otras cosas, y en este caso, haciendo un estudio de todo, en lugar de creer. El pueblo de Dios no conoce los pensamientos de Dios ni entiende. En general, por supuesto, igual que Miqueas, siempre El Señor tiene un remanente en este tiempo también, ¿verdad? Porque el Señor es fiel. Y es por su gracia que estamos. A veces cuesta. Y bueno, todo lo estoy recibiendo por su gracia. ¿Y eso qué significa? Está bien, todo. Como en el soberano hace lo que quiere, pues me tiene así. No, no es así, no es así. Si yo le estoy recibiendo por su gracia, mi corazón tiene que estar ardiendo en su amor. No es, lo hace, yo estoy así. Él me guarda, él me guardará. Pero eso es que no le conoces. Porque cuando el que le conoce, el corazón arde. Y es algo tan maravilloso conocerle. Y quiere estar unido a él. Y quiere, como Miqueas, denunciar a aquellos que llamándose creyentes, están. Y al pueblo en general. Porque el Señor vino, ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo, vino para testificar del mundo que sus obras son malas, y vino para buscar y salvar lo que se había perdido, en primer lugar, ¿no? Así que que está en nosotros, ¿verdad? Es el Señor. Y tiene que, corazón, aunque la situación por la que atravesemos en una situación sin fuerza, sin brillantez aparente, sin cosas espectaculares, ¿verdad? El fuego del corazón del Señor y de su amor por cada uno que realmente se siente llamado por nombre es la fuerza para vivir y para compartir y para poner la vida, como se ha estado compartiendo también, ¿verdad? Como el Señor le decía a los de su pueblo, pues os preocupáis de vuestra casa, pero la mía, nada, ¿verdad? Y pensemos, la casa del Señor, ¿verdad? El poner toda nuestra vida, qué hermoso es, porque el Señor ve esos corazones que ponen toda su vida, no solamente una cierta dedicación, sino todo. Es algo tan maravilloso, es cuando todo es rendido al Señor, cuando es toda la puerta está abierta para recibir en espíritu su grandeza, su calor, su hermosura y la fuerza para seguir andando cada día, ¿verdad? Todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Después tenemos eso que se ha compartido ya. En el capítulo 5, y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es tremendo pensar que esto, tantos años, 700 años antes de venir el Señor aquí, 730 o... Y que el Señor está diciendo que de Belén saldrá el juez de Israel. Y que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cuando vamos conociendo cómo el Señor lo ha dispuesto, lo ha trazado todo, ha hecho que se cumpla todo. No importa quién sea, quien tenga que cumplirlo, Él lleva a que se cumpla. Si es un malo, lo cumplirá con su maldad. Y si es un fiel escogido, lo cumplirá sujeto al Señor. Pues tiene que cumplirse todo lo que Él ha hablado, ¿verdad? Y es tremendo verlo. Y en el versículo 1 nos describe el rechazo y el sufrimiento del juez de Israel, que es el Señor Jesús. En el versículo 2 nos anuncia el lugar del nacimiento de Jesús, su señorío seguro al final, total, sobre Israel y su identidad personal eterna. Y en los versículos 3 y 4 nos describen la marcha del Señor del mundo al cielo hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, convirtiéndose a Él en su segunda venida en medio de la angustia para Jacob. Pues todo está tan, tan claramente y firmemente trazado por el Señor, ¿verdad? Así que Miqueas 5:3 dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. En Jeremías 37 Dice, ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. Ahora, cuando todas las naciones se levanten contra Jerusalén, el Señor regrese y ponga su pie sobre el monte de los Olivos. Tenemos en Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Zacarías 12:2. ¿Ves? Todas las... Se solapan todas estas profecías. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. Se ha compartido este versículo. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad-Rimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, y los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y Zacarías 14, y aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. En el versículo 5 puede entenderse como inmediatamente antes de la segunda venida del Señor, o el intento del asirio de destruir a Israel una vez esté ya bajo el reinado de Jesús. Miqueas 5 y versículo 5, este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare en nuestros confines. Ahora, la destrucción del asirio está profetizada que será sin mano humana, tal como fue la destrucción del asirio en tiempo de Ezequías. Y tenemos en Isaías 37 y 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185.000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, de aquí que todo eran cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada. Vemos que es el rey de Asiria, en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban en el tiempo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron la espada. Y esa destrucción fue también la figura de la destrucción futura del asirio. En Daniel 8, 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. En Isaías 14, 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién hará retroceder? En Joel 2, 18, y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré por oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, su faz hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Miqueas 5:7, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Los que queden del pueblo de Israel serán todos salvos. Ese remanente es comparado al rocío de las lluvias, a causa de ser numerosos y llenos de bendición en sí mismos y útiles y beneficiosos para otros. Es un comentario este de John Hill. Kaelin Delitzsch también dice dos cosas predichas aquí. En primer lugar, versículo 7, Israel vendrá sobre muchas naciones como un rocío refrescante de Jehová que cae abundantemente en gotas sobre la hierba y producirá y promoverá nueva y vigorosa vida entre ellas. Rocío es aquí, como por supuesto en cualquier otro lugar, una expresión figurativa de refrescar, estimular, vivificar. El rocío espiritual que Jacob traerá a las naciones viene de Jehová y cae en rica abundancia sin la cooperación del hombre. Sin el rocío espiritual de arriba, las naciones son hierba. En segundo lugar, el Israel rescatado probará él mismo ser una terrible fuerza entre las naciones y uno al que ellas obliguen a sucumbir. Pero si Israel conquista las naciones en una forma como esta, entonces Jehová llenará la paz de su pueblo por la destrucción de todos los instrumentos de guerra y la exterminación de cada cosa de una naturaleza idólatra, así como por el juicio de ira sobre las naciones resistentes. Este es el comentario de Kaelin Delitzsch. La fortaleza y el poder del pueblo de Dios será como la del león entre las manadas de ovejas y Dios lo limpiará y santificará por completo. Qué bonito es todo, ¿verdad? Es que hay tantas cosas y estamos viendo solo Miqueas, ¿verdad? En Miqueas 7, ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla del antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Hemos visto muchas veces estos versículos de Miqueas, y es tan lo que está pasando en ese tiempo, tan claro. No hace falta darle muchas vueltas y poner muchos ejemplos, está claro, continuamente. Y finalmente, en el capítulo 7 de Miqueas, versículo 14. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué hermoso, ¿verdad? Así es el Señor. Cerca de la actual Mosul, en Irak, era la residencia de Senaquerib, en tiempo de Nisro, a orillas del Tigris, y fue destruida en el 607 antes de la venida del Señor por el rey de los Manda o escitas, cuando iba a ayudar a Nabopolásar de Babilonia, y con su caída cayó el imperio asirio. En Isaías 37:37, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, lo hemos leído también, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar el Saradón, su hijo. Ahora, Nahum estuvo en el tiempo de Manasés, Amón y Josías, desde 635 a 620 antes de Cristo. Y el nombre de Nahum significa consolación. Y ya sabemos lo que sucedió con Nínive después del tiempo en que se arrepintió la predicación de Jonás. Habían pasado 150 años y el Señor habló de su destrucción. Algunas cosas de Sofonías. Sofonías, su nombre está compuesto de Sepan Yah, Jehová ha escondido. Sí, palabra de Jehová que vino Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y reeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras. Y en el versículo 7, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Y es tremendo, ¿verdad? Ya sabemos que el día de Jehová es cuando va a haber la destrucción de todo este sistema. El versículo 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Versículo 14, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Es tremendo. Sofonías 2 dice, congregaos y meditad, nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, a todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Bueno, hay muchas cosas ya de lo que ha hecho el Señor ya cumpliendo todo esto. Hay un comentario de Bicher en el Hastings, el diccionario Hastings. Dice, los filisteos sufrieron grandemente en el forcejeo entre Egipto y Asiria en las décadas cuando el poder asirio decayó. Herodoto dice que Psamiticus I de Egipto, el contemporáneo de Manasés y Josías de Judá, tomó Asdod después de un sitio de 29 años, que en la última parte de su reino, las hordas scitias sacrearon el templo de Venus en Ascalón, que su sucesor Necho, volviendo de la batalla de Megiddo, cuando fue muerto Josías en el 608 a.C., capturó Gaza, que cuando Cambises invadió Egipto hacia el 625, Gaza y toda la costa pertenecía al rey de Arabia. Este es prácticamente el fin de la historia de los filisteos, aunque las ciudades y algunas de las instituciones sobrevivieron largo tiempo. En la narración griega de los tiempos de los macabeos figura prominentemente los alopuloi, la tierra de los alopuloi, y la tierra descrita así es el país filisteo. Pero las personas llamadas alopuloi son cualesquiera gentiles en armas contra Israel, y cita primero los Macabeos 3 y 4. Bueno, hay mucho que sobre esto. Hablando de Jerusalén, Sofonías 3, versículo 3, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminan el santuario, contaminaron el santuario, falsearon la ley, Jehová en medio de ellos es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. En el versículo 8 de este capítulo 3 de Sofonías. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. En versículo 11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Y después tenemos el reino milenial del Señor Jesús. Versículo 15. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey en Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor o descansará en su amor. Se regocijará sobre ti con cánticos, reuniré los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. Y aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cogía y recogeré la descarriada y os pondré por el avance y por el hombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Bueno, más de lo que estamos viendo ya del Señor. Yo haré esto, yo os traeré, yo os pondré, yo haré esto. Todo lo está haciendo el Señor. La cosa es que nos demos cuenta, porque a veces estamos tan, tan distraídos con tantas imaginaciones y pensamientos y conclusiones. Todo lo está haciendo el Señor. Mejor es estar creyendo en Él con sencillez de corazón, abriéndole el corazón para que Él pueda llenarnos y podamos también sentir ese amor por las gentes, especialmente por los más íntimos y por los hermanos, pero también por los hombres, y cumplir ese propósito de denunciar también a la apostasía. Esto es algo que también está expuesto en la web, que es parte de nuestra misión, ¿verdad? Denunciar también la apostasía, ¿verdad? Y, por supuesto, llamar a las personas al arrepentimiento y exponer la palabra de Dios para el crecimiento de los que realmente son suyos, ¿verdad? Esto es. Y una última parte es denunciar al mundo que sus obras son malas. Es el Señor Jesús. Y si estamos, si Él está en nosotros, eso mismo, con esa misma fuerza con la que Él vino, tiene que estar en nosotros, porque no es algo que yo hago porque entiendo. Es que cuando le creo, Él vive en mí. Y si no es por esa sustancia de que Él está viviendo en mí, todo lo demás es un esfuerzo sin vida, de parte del que quiere hacer y hacer y hacer, en lugar de adorar aquel que lo hace todo. Vamos, Él lo hace todo, todo. Y es tan bonito. Así que estamos esperándole. Bueno, por supuesto, hemos estado leyendo tantas cosas, y tantas cosas en Zacarías, y hablan cuando se volverán al Señor, pero también lo hemos compartido en otro de los profetas, al final de todo, en Malaquías 4, dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es algo tan hermoso, ¿verdad? Y un poco antes, en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, es algo tan, tan maravilloso, ¿verdad? Ver cómo el Señor conoce cada corazón, cada pensamiento, y sabe cuando un corazón le busca. Y en medio de las situaciones más duras, más endurecidas del pueblo de Dios, había corazones que le buscaban y Él lo veía, ¿verdad? Y entonces cada uno hablaba a su compañero. Dice, yo estoy con el Señor, yo creo al Señor, yo quiero vivir para el Señor. Pues yo también, y el Señor oye, ¿verdad? Y esto es lo mismo que estamos viviendo también en este tiempo, con otras circunstancias muy parecidas y muy aumentadas, porque estamos ya al final de los tiempos. La maldad se ha multiplicado, como dijo el Señor Jesús, el amor de muchos se ha enfriado, y parece que con conocer algo de la Biblia, o más, con estudiar a todos los que han estado investigando y viendo textos y poniendo en duda lo que decía este profeta y si lo decía en su tiempo o no corresponde a su tiempo, y tantas cosas, ¿verdad? Y parece que estos son los sabios. Y si no tienen la vida del Señor en sus corazones, no tienen nada. Solo tiene nombre porque ahora va a haber una conferencia y va a haber unas reuniones tremendas porque fulanito de tal, doctor en tantas cosas y que ha estudiado en la universidad de tal y ha estado dando clases en la otra universidad y tal. Uy, va a hablar este. Oh. ¿Y qué? Nada. Para decir cosas muy eruditas. Si no conoce al Señor, lo único que hace es desviar a la gente en pos de él y convertirse en un ídolo. Pero los sencillos, los que recibimos la palabra del Señor como él la ha hablado, le decimos, amén, Señor, tú me estás hablando, tú has hablado toda la existencia, tú has hablado cada movimiento de las naciones, tú has hablado lo que van a hacer los grandes, tú has hablado lo que van a hacer los pequeños. ¿Cómo no vas a haber hablado lo que voy a hacer yo? Claro, si me has llamado por nombre, ¿verdad? Y tan cosa tan maravillosa poder de verdad conocer al Señor, sabernos conocidos por él y darnos cuenta de que todo lo que está pasando en todos los niveles ha sido diseñado por él y está siendo puesto en obra por él. No importa quién esté actuando. Todas las cosas son sus siervos. Está actuando uno que parece un ogro. Bueno, lo ha puesto el Señor. ¿Para qué? Para dejar que lo que hay en el corazón del hombre se manifieste. Y el propósito de Satanás y el carácter de Satanás se manifieste también por la obediencia de los hombres a Satanás. ¿Verdad? Para que por la eternidad podamos estar adorándole y teniendo el testimonio del mal que hay en cualquier desvío del carácter y el propósito de Dios para el hombre. ¿Verdad? Y ahí está, ¿no? Justicia es adecuación. Adecuación es el encaje exacto y perfecto en el trazado que Dios ha hecho de mi persona y del carácter de Cristo en mí. Ahí está todo. Todo lo demás sobra. Es solamente palabrería que solo conduce a inflar el amor propio y no tener paz. Cuando uno está descansando en el Señor, vive la paz, vive el gozo del Señor, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz os doy, para que mi gozo esté en ellos y yo en ellos, le pide el Señor al Padre. ¡Wow! Habrá que estudiar muchos años, ¿no? Y en muchas universidades para poder entrar en ese gozo. Tan sencillo como un niño, ¿verdad? Creerle. Así que estamos en su presencia. Gracias por la lectura. Por supuesto, siempre compartimos un pequeño perfil de lo mucho que hay, porque hay una cantidad de cosas. Y vemos como toda la palabra es tanto palabra de Dios. Y lo mismo está hablando de cosas que sucedieron, de cosas que estaban a punto de suceder, de cosas que sucedieron 100 años después y de cosas que aún no han sucedido en ese tiempo. Y las va diciendo y hay que abrir el oído. El Señor está hablando todo, pero Él lo hace así para que creamos en Él, para que no nos hagamos sabios y entendidos, ¿verdad? No nos hagamos listos. Me parece que los listos ponen cara de listo. Es mejor poner cara de niño y estar lleno del Señor. Gloria a su nombre.